hace falta convencer a los medios de comunicación para que cada vez haya un tratamiento de la discapacidad más normalizado, más de avance, no tan sensiblero del caso de cada día, de lo más espectacular o llamativo, sino ir, además de la información que tengan que dar, porque los medios, claro, trabajan todos los días y tienen que llenar sus páginas o sus espacios, pero tienen que ir haciendo un trabajo en favor de que un colectivo tan importante como el de la discapacidad en México, que son más de 7 millones de personas.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal y hoy con el gusto de estar en mi alma mater en la Universidad de Monterrey, que está cumpliendo 50 años, y además con un invitado de lujo que es el doctor Rafael de Lorenzo. Rafael, bienvenido.
Hola, muchas gracias igualmente, encantado, Mauricio.
A mí siempre me gusta que cada invitado se presente y nos diga quién es Rafael de Lorenzo.
Bueno, yo nací en España, soy manchego como Don Quijote, sueño bastante pero no tanto y no me peleo con los molinos de viento, pero sí con otros molinos más difíciles. Soy ciego desde los 15 años, que entré en la 11 y nada, estudié en la universidad derecho y luego empecé a trabajar por una parte principalmente en la 11 en distintas responsabilidades, pero en otras organizaciones conexas que tenían que ver con la discapacidad, la economía social, las fundaciones, derechos humanos, temas internacionales, y a la vez tenía una fuerte vocación universitaria y siempre mantuve una vinculación de participar en maestrías o en invitaciones que me hacían de las universidades, hasta que después de una carrera larga como profesor asociado conseguí ser profesor titular, que digamos que aquí no sé cómo le llamáis, pero es como el puesto siguiente al de catedrático, ¿no?
Okay.
Y bueno, pues me puedo definir como un activista de lo social, luchando por la discapacidad, pero también por temas sociales, por los colectivos más excluidos, ¿no?
Y justo ahí es donde me gustaría empezar este diálogo contigo, Rafael. ¿Cómo decides empezar a emprender iniciativas de impacto social? Veo tu trayectoria académica, el derecho creo que te va vinculando, pero ¿cuándo tú decides, sabes qué, tengo que hacer algo más?
Bueno, todo esto arranca a una etapa muy temprana, cuando a mí los médicos me desahuciaron, en el sentido de que ya era irrecuperable el problema de vista. Yo tenía 12 años, estuve 3 años cerró en casa, sin ir a la escuela, sin prácticamente ir con tu pandilla, simplemente pues esto con algunas intervenciones quirúrgicas, intentando salvar algo, pero siempre encerró en casa. Y yo, que soy un gran consumidor de la radio, me pasaba toda la noche oyendo la radio. Luego, claro, dormía por la mañana, como es lógico. y ahí siempre, muy a menudo soñaba de cosas que podría hacer si yo pudiera, haría esto, haría lo otro. Y tuve grandes sueños. Cuando después entré en la 11, hice mi carrera y por fin pude trabajar, me encontré en el proceso de democratización de la 11 y que me eligieron vicepresidente con 29 años. Y esa fue la oportunidad donde me di cuenta que a partir de ese momento empezaba a tener los medios necesarios para materializar algunos de esos sueños, que consistían fundamentalmente en hacer cosas por la gente que estaba como yo, peor que yo, por gente vulnerable, y por tanto ahí es esa responsabilidad de 11 que luego complementé poniendo en marcha la Fundación 11 y su línea empresarial. Pudimos acometer ya grandes proyectos con recursos importantes. Ese fue mi punto de partida.
Es muy interesante lo que nos platicas y que ahora le llaman el término del intraemprendedor, ¿no? El que está en una posición, en una empresa, en una organización y de ahí empieza a generar proyectos. ¿Cómo es tu proceso para elegir precisamente qué es lo que sigue? Oye, me eligen, tengo una posición de responsabilidad y cómo empiezo
Claro.
hace ya algunos años a definir cuáles eran estas iniciativas, estos emprendimientos.
Bueno, esto, la situación te forzaba a ello. Yo no era un emprendedor en el sentido de acometer proyectos por mi cuenta y riesgo, sino que yo lo hacía siempre desde posiciones de responsabilidad en una organización. Entonces, cuando yo asumo estas posiciones que te he dicho en 11, pues había que hacer muchísimas cosas en la organización, como has tenido ocasión de escucharme en alguna charla, de buscar la sostenibilidad financiera, cambiar todas las fuentes de financiación, mejorar toda la tecnificación profesional, e ir a la informatización y la modernización de los sistemas de funcionamiento de la organización. Es decir, había una cantidad de asignaturas pendientes que yo podía elegir cómo priorizarlas, y no siempre, pero venían dadas por la exigencia, por las demandas de la propia realidad. Cuando asumí la Fundación 11, que era ya para temas de discapacidad, pues evidentemente la gran necesidad era formación y empleo. Había que ayudar a cientos de miles de personas con discapacidad que estaban sin empleo. Había que formarles, había que crear empleo y para eso empezamos a constituir empresas directamente, otras veces a firmar acuerdos con empresas de mercado, pero cada vez creábamos más empresas propias. ¿Cómo elegíamos los proyectos? A veces eran iniciativas nuestras, otras veces eran cosas que habíamos visto que se hacían en otros lugares, pero probando a ver si funcionaba y si funcionaba lo manteníamos y si no, pues había que suprimirlo porque tenía que ser sostenible. Y por tanto, en una primera etapa de los años 90, el huracán te arrastra, ¿no? No estás como para elegir, ¿no? Ahora llegó un momento efectivamente que ya pudimos entrar en una fase más de planificación, de ordenación lo que teníamos y de elegir en parte por dónde iba a ser nuestro crecimiento. Y siempre, siempre el criterio de elección fue algo que sea sostenible. No quiero crear ONG, sino quiero crear empresas. Tiene que ser sostenible en términos de mercado. Si tengo socios, mejor. Pero todo esto lo hago no para ganar dinero, porque nosotros buscábamos siempre el equilibrio, tener unos beneficios razonables para reinvertirlos en los proyectos sociales. Lo hacemos para crear empleo para personas con discapacidad. Y entonces me daba igual que fuese la industria, en los servicios, que ahí donde surgiera una oportunidad que aprobase el examen de viabilidad, ¿no? Y de interés social, allí que nos metíamos, ¿eh? Por tanto, ha sido como método un tanto errático, pero los resultados concretos, cuantitativos, han sido muy buenos. En los primeros 10 años de gestión llegamos a crear 50.000 empleos, ¿no? Lo cual es mucho,
No, no se dice
¿no?
fácil,
Sí,
pero
sí,
requiere un
no,
esfuerzo.
sí.
Ahora, esto que nos mencionas de cómo ir creando las colaboraciones, parece que es uno de los retos a veces, de construir en conjunto, de sumar a más voluntades. Desde la 11, considero, pues tenían claro el objetivo, ¿verdad? Pero a ver, acércate con tal corporativo y dile, oye, bueno, tú tienes más tal vez una visión del beneficio, de la ganancia, pero ¿qué pasa si le sumamos esto de la inclusión? Entonces, ¿cómo fue para ti iniciar a romper, yo creo, ciertos paradigmas para poder generar esas colaboraciones?
Bueno, es que para nosotros trabajar en la ONCE ya era una organización social, es decir, que el tema social lo llevábamos ya inyectado en sangre, ¿no? No teníamos que convencernos y lo que teníamos que ver en cada momento es qué podíamos hacer que estuviera a nuestro alcance. Tenemos una ventaja, es que la imagen de marca de ONCE en España era muy potente. Además, desplegamos una estrategia de alianzas creando plataformas en las que se agrupaban las asociaciones de la discapacidad o de las fundaciones o de las ONGs, y por tanto teníamos unos respaldos sociales importantes, ¿no? Y a partir de ahí pues costó, porque llamas a la puerta de los empresarios, llamas a la puerta de las administraciones, y a pesar de estas ventajas que acabo de comentar, cuesta mucho que te abran la puerta. A veces vuelve usted mañana, otra vez solamente te la entreabren un poquito y te ven y dicen, no me interesa, no me interesa lo que usted vende, ¿no? Bueno, lo teníamos tan claro que fuimos poco a poco. En la medida que vas conquistando pequeñas colinas, esto se sabe, los medios lo dicen, lo acompañamos con campañas, y entonces la resistencia va cediendo poco a poco, pero ha sido un trabajo de muchos años.
Exactamente. Y en este periodo, ¿cuál dirías que ha sido el proyecto más retador para ti y que ahorita ya dio sus frutos?
Hombre, un proyecto concreto, como proyecto empresarial, pues no te sabría decir ahora improvisadamente, ¿no? Pero claro, ponerte en 1990 a crear un grupo de empresas en los que consistían en que había que crear empleo para personas con discapacidad, que tenían una baja formación, que la productividad todavía no era muy fuerte, que producíamos bienes y servicios a veces con una calidad que no se ajustaba a los estándares de mercado. Era difícil convencer a los proveedores y a los clientes para que eso que estabas haciendo te lo compraran. Esa es para mí la mayor dificultad, las primeras vueltas de rueda. Había mucho barro y costó mucho mover la rueda al principio.
Y ahora platícame de Illunion.
Bueno, Illunion, como explicaba en una charla reciente que he compartido contigo, Illunion es un grupo empresarial que recoge en su nombre dos ideas, dos valores esenciales de nuestro modelo. Ilu, de ilusión, que es algo que es imprescindible para mantener el espíritu de lucha, el no rendirte, el trabajar por tu autonomía, por tu independencia. La ilusión es un motor muy importante de motivación emocional. Y quitando las primeras letras IL, queda unión. Nosotros teníamos claro que la ONCE nació por la unidad de los ciegos, que el movimiento de la discapacidad en España nació por la unidad de todas las organizaciones, y por eso buscamos un nombre que recogiera, aunque no se identifique bien, estos dos grandes principios, ilusión y unión, ¿no? Es decir, motivación y capacidad de empuje. Bueno, creamos el grupo empresarial, su finalidad era ser sostenible y seguir creando empleo. Es un grupo importante que debe facturar en torno a 1.000 millones de euros al año. Esto en España es un grupo medianito, tirando a pequeño.
¿Cuántos empleados tienen?
Pero tenemos 35.000 empleados, de los cuales el 41% tienen discapacidad de todo tipo, física, intelectual, sordos, etcétera, de todo tipo. El 50% son mujeres. Tenemos más de 50 líneas empresariales, aproximadamente 500 centros de trabajo. Bien, está creciendo, avanzando, teniendo en cuenta que hemos atravesado una crisis muy importante en Europa y en España, aunque también ha sido en cierto modo mundial, y además he tenido una ventana de oportunidad en los últimos 3 o 4 años. Hemos aprovechado para recuperar un poquito, crecer, pero aquí tenemos las nuevas amenazas de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la salida de Inglaterra de Europa, que tendrá un impacto importante. Es decir, el anuncio de que se puede estar acercando una nueva crisis económica mundial. Bueno, para todo esto hay que prepararse, porque nos afecta a todos. Por tanto, hay que seguir avanzando, cumpliendo tus objetivos, pero siendo también cauto y precavido y prudente para no endeudarte demasiado, para no meterte en operaciones de alto riesgo, que puedan poner en riesgo tu sostenibilidad a medio plazo.
Ahora, en esta plática que tuvimos previamente, tú decías, bueno, para provocar la inclusión laboral de personas con discapacidad, teníamos que poner el ejemplo y la Unión, pues ya, ¿no? O sea, queda claro y como decías, es un referente a nivel internacional. En tu experiencia, que no solo es de España, sino del mundo, ¿qué hace falta para que más empresas abran la oportunidad para personas con discapacidad?
Bueno, para que más empresas abran esa oportunidad hacen falta básicamente tres cosas. La primera, la unidad de las organizaciones de la discapacidad a nivel estatal, en Nuevo León, o a nivel federal, el día que se pueda. Hace falta que las organizaciones se unan y tengan fuerza reivindicativa, que tengan capacidad de empuje, de incidencia política para pedir cosas y pedirlas desde la unidad. Y naturalmente no es lo mismo ir de uno en uno que ir muchos juntos con un mismo discurso y una misma estrategia. Primero, la unidad de las organizaciones allá hasta donde se pueda conseguir. No hace falta que sea al 100%, pero que sea suficientemente representativa. Lo segundo, hace falta convencer a los medios de comunicación para que cada vez haya un tratamiento de la discapacidad más normalizado, más de avance, no tan sensiblero del caso de cada día, de lo más espectacular o llamativo, sino ir, además de la información que tengan que dar, porque los medios, claro, trabajan todos los días y tienen que llenar sus páginas o sus espacios, pero tienen que ir haciendo un trabajo en favor de que un colectivo tan importante como el de la discapacidad en México, que son más de 7 millones de personas, no puede estar fuera, al margen del esfuerzo de todo el país para tirar adelante. Y a toda esta gente que se puede, hay que rescatarla, hay que formarla, hay que reintegrarla a una vida activa que le permita ser independiente, ganarse un sueldo, tener autoestima, gastar dinero y por lo tanto consumir y pagar sus impuestos. Esto es impulso del país y esto. Este mensaje los medios tienen que ayudar a darlo. Y la tercera cuestión, con la fuerza del sector unido y un cierto apoyo mediático, hay que hacer una presión inteligente, bien medida, a los poderes públicos para que vayan adoptando medidas de carácter legislativo, una ley que haga falta, una ley que ya existe pero que no se aplica, que hay que desarrollarla, que se contemple partidas en los presupuestos, que se arbitren medidas organizativas, creación de instituciones o de mecanismos operativos, que se dialoguen el análisis de las necesidades y la búsqueda de las soluciones con los propios afectados, con las organizaciones representativas. De ahí lo importante de que haya una voz única, porque si no el político se ve enfrente a 100 que quieren hablar por separado, pues no hace ni caso. Ahora, si ve a 100 juntos diciendo lo mismo, la actitud es una distinta. Por tanto, para que las cosas cambien en el medio y largo plazo, hacen falta tres premisas: la unidad del sector, una sensibilización de la ciudadanía por los medios de comunicación y una capacidad de incidencia política en los gobiernos para que tomen medidas estructurales que permitan ir cambiando las cosas, porque eso luego tendrá efectos, consecuencias muy positivas en el empleo, en la educación, en la movilidad, una vez que se disponga de esos marcos generales.
Me hace mucho sentido lo que comentas, porque aquí en México de repente hay esfuerzos, por un lado de las organizaciones de no gubernamentales, por otro lado de las empresas, pero no hay esta articulación y sobre todo creo que la política pública que arrope estos esfuerzos, porque si no, como que pues no hay transporte público accesible y la persona quiere llegar a la oportunidad laboral, pues se complica, ¿no? Y a veces hay estos costos ocultos de la inclusión que acaban afectando y no hacen que sea escalable, ¿verdad? O sea, son casos muy puntuales y no algo que genere que un colectivo como las personas con discapacidad lleguen a estas oportunidades. Ahora, Ustedes desde la ONCE, ¿qué hacen para que empresas empiecen a adoptar el tema de inclusión de personas con discapacidad? ¿Las apoyan? ¿Las asesoran?
Bueno, ya vamos a su puerta, les ofrecemos una serie de servicios de orientación y asesoramiento, por ejemplo, para el diseño, incluso para la gestión de los procesos formativos, en colaboración con su dirección de recursos humanos. Les intentamos gestionar o informar de cuáles son los mecanismos de ayudas públicas que hay para conseguirlo. En definitiva, les ofrecemos una alianza institucional que al empresario le quite miedos y le ofrezca ciertas garantías de que lo que va a hacer va a tener retorno social. Va a ser una acción bien valorada por la opinión pública, porque responde a eso que se llama responsabilidad social de las empresas, y el empresario, cuando lo hace acompañado por una organización como la nuestra, que ha demostrado que lo ha hecho solo y que lo ha hecho acompañado con otros, pues se van abriendo, van confiando, y así se ha generado una dinámica que ha permitido que nuestro grupo pues genere, entre empleos propios y empleos creados por otras empresas distintas, pues en torno a 10-11 mil empleos nuevos cada año.
Okay. Me quisiera mover un poquito. Mucho el enfoque del programa, del podcast, es para personas que quieren emprender o que van emprendiendo en una etapa temprana. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden ellos, desde el nacimiento de su esfuerzo, oye, yo quiero poner un restaurante, yo quiero poner una lavandería, yo quiero hacer este proyecto social, ¿cómo nacer con el tema de la inclusión?
Bueno, vamos a ver, cuando alguien hace un emprendimiento de un negocio, da igual que tenga discapacidad que no. Es decir, tienes que hacer un proyecto viable, tienes que ser capaz de acertar con un nicho de mercado, con el diseño, con el lanzamiento, con el producto que vendes, con la atención que das. Es decir, son características comunes a cualquier emprendimiento. Tienes que tener alguna financiación inicial que te supone endeudamiento, con lo cual estás asumiendo riesgos, porque tienes que conseguir apoyo o avales de otras personas, de tu entorno, y eso siempre es difícil. Es decir, en eso no nos diferenciamos en nada. El problema está en que lo que se llama el empleo autónomo, el empleo individual de un emprendedor, en España está funcionando, y lentamente, porque hay ayudas públicas. Hay ayudas públicas para ello, ¿no? De líneas de crédito a mejor interés, porque hay algún tipo de subvenciones, porque te hacen unos descuentos importantes en tus pagos a la Seguridad Social durante un tiempo, hasta que el negocio se consolida. Es decir, para que el emprendimiento cuaje, hace falta, claro, alguien con voluntad de emprender. No puede ser un soñador sin fundamento, tiene que ser una persona que tenga una formación, que conozca de alguna forma ese negocio, que tenga unos elementos básicos de conocimiento para decir: quiero emprender, y quiero emprender en esto en concreto. Porque uno no se puede tirar a la piscina sin saber nadar, esperando que alguien te rescate, y si no hay nadie, ¿qué te ocurre? Por tanto, hay que elegir bien lo que quieres hacer, con algún fundamento, y tienes que hacer tu estudio de viabilidad y todas las exigencias. Todo eso es verdad, pero si no hay un sistema de ayudas que te facilite, ¿no?, tus primeras vueltas de rueda, es muy difícil de crear. El emprendimiento individual son casos aislados, son fenómenos que cuantitativamente son poco relevantes en el empleo, por lo menos en España, aunque están teniendo una importancia creciente. Nosotros, desde nuestra fundación, damos ayudas, asesoramiento técnico, es decir, eso lo hacemos, y se van creando empleos, pero con cuentagotas, ¿sabes?
Y en este punto del emprendimiento de personas con discapacidad, además de estos apoyos que en general, ¿no?, como tú decías, no hay una distinción, ¿qué crees que haga falta en la experiencia que ustedes han tenido, que han apoyado personas, sobre todo para replicarlo y traerlo a México, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que, oye, pues no, ¿sabes qué? No estoy encontrando una oportunidad laboral, ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me puedo vincular? Etcétera.
Pues en España hay dos puntos de apoyo importantes. Uno, el que existe el Grupo Social 11, que a través de la Fundación 11 da apoyo, tiene líneas de apoyo financiero y de asesoramiento técnico. Habría que encontrar un patrocinador, un mecenas, una organización potente que tenga recursos y que esté dispuesta a hacer eso. Y luego tiene que haber un marco normativo y de ayudas públicas, que eso depende del gobierno. Entonces, lo primero es difícil, porque la existencia de la ONCE responde a circunstancias históricas especiales, eso es difícilmente repetible, pero el marco normativo general del gobierno hay que conseguirlo, y para conseguirlo hace falta, volvemos nuevamente, es el bolero de Ravel, volvemos a repetir el mismo tema musical, si no hay un movimiento asociativo que pida eso con fuerza. Pero no basta con que exija, no basta una reivindicación sin más. No, no, hay que hacer propuestas. Un movimiento reivindicativo acaba triunfando, por supuesto, cuando tiene una cohesión interna importante y no hay deslealtades. Pero cuando hace propuestas bien fundamentadas, que no venga un empleado público y te las tire por tierra por defectos técnicos en 5 minutos. Temas estudiados desde el punto de vista jurídico, fiscal, del tipo que sea, temas que además de fundamentados las dimensiones adecuadamente, no puedes pedir la luna de hoy para mañana. Necesito 1.000 millones de pesos, pues oiga, pues no, hay que hacerlo de forma escalonada, inteligente, dando pasos, ¿no? Lo quiero todo ya, eso está condenado al fracaso, por tanto, estas son las líneas que hay que seguir.
Ahora me gustaría enfocarme más a Rafael. Después de todos tus esfuerzos que has realizado desde la ONCE, en otras fundaciones, proyectos que has emprendido, ¿cuál ha sido, ya ahora sí, al paso del tiempo, la mayor satisfacción que tienes?
Bueno, digamos que hay dos satisfacciones, dos que me vienen a la cabeza ahora. Una profesional, pues es haber contribuido en un equipo, en los equipos dentro de la ONCE o de la Fundación ONCE o de las empresas, haber contribuido con lo que he podido en cada momento para que estos proyectos vayan adelante. Porque esto no se consigue, recordarás aquella película antigua, El llanero solitario, ¿no? Ni siquiera con dos cabalgan juntos, ¿no? Y volver al Far West, ¿no?, de los años 50. No, estos son equipos que funcionan y que juegan diferentes roles, aunque alguien los lidere en determinados momentos. Yo me siento muy orgulloso de haber contribuido a eso. Unas veces más, otras veces menos, pero haber contribuido. A veces me ha tocado liderar los equipos y otras veces me ha tocado ir de tropa. Y una satisfacción personal más humana. Cuando tú desarrollas muchos proyectos y se están creando cientos, miles de empleos todos los años, no conoces a las personas, solamente conoces cifras en los papeles. He creado 5 empresas, hemos formado a 7.000 personas, he creado 1.500 empleos, pero coño, pero ahí debajo de eso hay personas con nombre y apellido, con carne y hueso, que no las conoces. Entonces, ha habido momentos especialmente felices cuando te encuentras a una persona y te dice, hombre, no se acuerda de mí, lo entiendo, somos tantos, pero es que me entrevistó cuando yo tenía 20 años, 25, y nada, conseguí por eso un empleo, y nada, pues mi vida ha cambiado y soy otra persona, y he podido tomar mis decisiones personales, me he casado o no, pues tengo familia, tengo un coche, no sé qué, vivo muy bien. Bueno, y la gente, y muchas gracias porque todo empezó porque usted me ayuda en aquel momento. Bueno, pues eso sí que es un motivo, llamemos moral, de satisfacción, de decir, bueno, pues mira, aquí he conocido a uno de los muchos que seguramente estén en esta situación, ¿no? Y eso te reconforta mucho porque al final trabajas para las personas, pero a veces también los propios sistemas organizativos y de funcionamiento, cuando te mueves en estas cifras tan grandes, te alejan de las personas. y acabas, sabes que están ahí y que tú estás determinando, tomando decisiones importantes para su vida, pero no las conoces, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, y ha sido en bastantes ocasiones, pues sientes una alegría interna. Oye, pues nada, me alegro que pudiera hacer algo por ti, pero bueno, no es un favor mío personal, esto lo ha hecho la organización, es una política de la casa y yo simplemente he sido un eslabón para conseguirlo y tal. Pero es, digamos que esos son los dos elementos más claros de satisfacción, ¿no?
Pues agradecerte y obviamente felicitarte, porque así como lo mencionas, a lo largo del tiempo has tenido la posibilidad de tocar la vida de muchas personas, y me parece que eso es algo que se destaca y que no tiene forma de medirse, ¿verdad? Entonces, siempre le pedimos al invitado que cierre con algún consejo que le daría a estas personas que nos están escuchando y que tienen ahí la inquietud de crear algo, que probablemente, oye, quería una iniciativa para personas con discapacidad o quisiera crear un negocio. ¿Qué le recomendarías para que den ese paso y emprendan?
Bueno, yo creo que la gente tiene que luchar por conseguir sus sueños. Ya sabes que una de nuestras máximas es no te rindas nunca. Y cuando tienes una idea, un sueño, tienes que luchar por conseguirlo. Ahora bien, la vida no es sueño, por mucho que lo escribiera Calderón de la Barca en el siglo XVII en España. La vida es una realidad muy dura. Y cuando tienes un emprendimiento, eso supone dinero, organización, personas, permisos, tiene una gestión compleja. Cuando yo lo que diría a estas personas, si tienes claro lo que quieres hacer, adelante, pero infórmate bien, asesórate, estudia el tema, y cuando lo tengas bien documentado, bien estructurado, contrastado con otros que digan, oye, pues sí, sí, yo a esto le veo viabilidad, esto está bien trabado, pues lánzate adelante, hay que hacerlo. Por tanto, mi mensaje no es quédate quieto, nunca, ríndete, jamás, ahora lánzate, pero hazlo con inteligencia y con prudencia, porque el emprendimiento no es un simple acto de voluntad. Yo voy a hacer eso y ya está. No. Eso requiere una serie de factores que tú tienes que intentar allanar, modular los riesgos, asegurarte, porque luego vienen los fracasos y los bancos te piden el dinero y la gente ha firmado, ha avalado tus créditos y tienes conflictos con la familia, con los amigos, o te quitan la casa. Claro. Hay que ser consciente de los riesgos. Por eso yo creo que hay que ir adelante con estas precauciones, porque al final yo creo que yo te resumiría que lo más importante de la vida está en conseguir un cierto nivel de equilibrio, de paz interior. Tienes que aceptarte a ti mismo, intentar conocerte algo, no te digo que del todo, algo, y aceptarte como eres, para lo bueno y para lo malo, y por tanto conseguir esa cierta calma interior que te permitirá vivir. Y lo segundo, tienes que ser capaz de hacer algo por los demás. La vida no tiene sentido si lo que haces no se proyecta sobre los demás, sobre las personas. Y por tanto, trabajar solo para ganar dinero, para hacer que lo ganen otros, para que en lugar de un coche tengan tres, pues eso está bien, todo el mundo tiene derecho a elegir lo que quiera, pero para mí esa vida carece de sentido, de una dimensión humana y ética. Así que si estás en paz contigo mismo y haces cosas por los demás, es lo más positivo que puedes llevarte en el paso por este mundo, ¿no?
Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un gusto y un honor tenerte.
Bueno, encantado, Mauricio, de estar aquí en tu podcast. Y siempre que venga por aquí, pues aquí me tendrás, si tú quieres, para contarte lo que vamos haciendo. Así que un saludo para todos y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.